11 de la mañana con 12 minutos, nos metemos ya en los temas de los debates presidenciales, porque el Observatorio de la Universidad de Buenos Aires, Pulsar, hizo un trabajo sobre el último debate presidencial a propósito de la utilidad, la no utilidad en términos de la definición de los votos que todavía no tenían una elección clara. Vamos a charlar con Lucas Raffo, que es analista político e integrante del Observatorio de la Universidad de Buenos Aires. Lucas, buen día, ¿qué tal?
Hola, buen día. ¿Cómo están, Marcelo, Gisela? Espero que tengan un muy buen día. Gracias por la oportunidad.
Igualmente. Bueno, Lucas, ustedes hicieron este trabajo. No es la primera vez que hacen esto en un debate, ¿no?
No, efectivamente este es el tercer estudio que realizamos. El primero lo realizamos así en 2019 con el segundo debate presidencial y realizamos uno el día domingo 8 de octubre cuando fue el segundo debate presidencial entre los candidatos antes de las generales. Pero este es el primer estudio que podemos hacer de un debate de balotaje, ¿no? Que tiene características muy particulares y bueno, donde estábamos muy expectantes con los hallazgos que íbamos a tener.
Uh-huh. Contanos un poco cómo es el trabajo.
Bueno, básicamente nosotros tuvimos 10 grupos de personas segmentados por a quién votaron en las elecciones generales. Bueno, obviamente 3 grupos de Unión por la Patria, 3 grupos de Juntos por el Cambio, 3 grupos de La Libertad Avanza y un grupo, un décimo, que tuvieron más integrantes, que juntan, digamos, a quienes votaron a Schiaretti, Bregman y en blanco, ¿no? Será como los grupos de otros. Esto obviamente es segmentado por edad, todos votantes del AMBA, y bueno, ahí a partir de ahí las personas que estaban ahí observaron el vivo el debate mientras reaccionaban con una aplicación que tenía un slider, digamos, con una escala de más 10 a menos 10, bueno, en función de lo que les iba gustando y no. No solo eso, sino que luego del debate se realizó una instancia símil de focus group con cada uno de los grupos y se les aplicó cuestionarios antes, después, y se les va a aplicar uno en unos días para ver, bueno, qué es lo que recuerdan del debate y también cómo se va moviendo la percepción del debate con el tiempo.
Uh-huh. Qué interesante, Lucas, buen día. Me interesa, creo que lo que nos estamos preguntando todos y todas en este momento es el segmento de los indecisos, ¿no? Cómo toman las personas que están frente a un televisor con un altísimo nivel de rating que tuvo este debate de cara a la segunda vuelta, aquellas personas que no tienen su voto decidido o que tienen dudas o que les gusta algo de uno y no les gusta otra cosa, ¿cómo sintió, por lo menos en este focus, ese segmento, el debate?
Bueno, el debate para los indecisos o para aquellos que no estaban de alguna manera identificados con ninguno de los dos candidatos, el título que te puedo dar es que la desorientación continuó, digamos, la indecisión. Fue un debate donde no hubo muchos puntos de diálogo efectivo entre los candidatos y ese votante, y en muchos casos hasta se mostraron indiferentes con el debate. Obviamente hay algunos momentos de picos positivos y negativos, uh-huh, muy pocos, pero en general ellos consideraban que de alguna manera el debate no logró interpelarlos, ¿no? Que hubo un intercambio desordenado, que hubo una especie de cotillón, que se hablaban a ellos. Te menciono un textual por poner un ejemplo, que es: con el lenguaje que usaron dejaron afuera a millones. Digo, estas eran las impresiones que nosotros íbamos recogiendo a medida que íbamos charlando con ellos. Fundamentalmente, sobre todo en el exceso de cruces y chicanas y las pocas propuestas, ¿no? Eso es una demanda que nosotros vimos que se repetía mucho en los grupos, tanto en votantes de Juntos por el Cambio como en aquellos indecisos, ¿no?
Uh-huh. Y vos decías que hubo momentos que tuvieron más impacto, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Hay algún cruce en particular, alguna propuesta que haya resaltado la gente?
Sí, bueno, por ejemplo, en el caso de Javier Milei, cuando nosotros agrupamos Juntos por el Cambio de Indecisos, uno de los mayores picos, señalamos 3 básicamente en el informe que les vamos a hacer llegar dentro de ahora mismo, pero en un momento Javier Milei habla de la cuestión de seguridad y atrapar a los delincuentes, es un pico alto, ¿no? Cuando da un dato de cuántos delitos son condenados en la Argentina. Después también hubo un momento en donde Javier Milei se puso muy enfático con el tema de los datos sobre educación. 50% de los chicos no entiende lo que lee, 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Bueno, cuando se puso en ese modo, fueron los picos de Javier Milei. De hecho, cuando vas a los picos negativos, son los momentos de chicanas o de enojo o de ataque personal.
Uh-huh. Se valorarían los datos, digamos, ¿no? En un punto, esto de que no solamente es el palabrerío o la emocionalidad, sino que también los datos, más allá de que después se contrasten como falsos o verdaderos, son valorados por lo menos en este estudio.
Bueno, es que sí, en definitiva era eso. Es, nosotros nos hubiese gustado, te decían ellos, más propuestas, más ideas, que pongan en claro qué es lo que quieren hacer, más allá del ataque personal al otro. De hecho, nosotros dedicamos una pregunta en la sección de Focus, que es, ¿qué recomendación le darían a cada candidato? ¿No? Y esto lo preguntamos tanto en los indecisos como en los votantes de Juntos por el Cambio, sobre todo. Y bueno, en el caso de Massa era eso, ¿no? Que se enfoque en la realidad, que baje la inflación, que se haga cargo de lo suyo, que se enfoque en las propuestas propias, que proponga más. Bueno, estas eran, ¿no?, textuales que íbamos recogiendo. Y en el caso de Milei, mucho la idea de que se prepare, que sea más específico en sus propuestas, que explique más, que trate de no mencionar despectivamente al otro. Fíjate cómo, más allá del tipo de votante, porque uno podría decir que el votante de Juntos por el Cambio y el votante de Schiaretti o Bregman es muy diferente, los consejos son más o menos similares, y creo que acá es la elección que podemos tomar, ¿no? La demanda de un debate más civilizado, si bien el formato fue elogiado, gustó el formato del debate, que sea un poco más libre, que haya más tiempo para hablar. Pero bueno, lo que te dicen es también, los candidatos lo usaron mal, a nuestro entender, ¿no? Al entender del votante. Y esto es interesante porque si vos vas a los votantes de Massa y de Milei, lo que vos ves es que se reforzaron las posiciones. Pero en definitiva, como para analizarlo también de manera hasta estratégica de cara a la campaña, si bien nos falta mucho, es que estos votantes que nosotros estamos mencionando son los que van a definir la elección, ¿no? Y fíjense cómo esos votantes le dan al debate una calificación gris en términos del desempeño de los candidatos. Entonces, lo que me animo yo a extrapolar acá es que, bueno, vamos a seguir teniendo incertidumbre hasta el domingo.
Lucas, y te hago una más respecto a ver si ustedes vieron esto que muchos estudios vienen mostrando, que tiene que ver con el votante favorito o principal de Milei, si se quiere, es mayoritariamente varón, y que las mujeres se mostrarían más proclives a votar a Sergio Massa. ¿Esto lo pudieron ver ustedes también en este estudio?
Sí, nosotros hicimos un estudio donde, bueno, justamente tratamos de según género y franja etaria, tratar de hacer alguna valoración. El caso de Massa, el sorprendente, tuvo mayor valoración positiva, o sea, tuvo valoración positiva tanto entre hombres como mujeres, pero mayormente, ¿no?, entre varones. Digo, fue un apoyo alto entre ambos, ¿no? Si uno mira entre los que efectivamente iban a hablar bien de Sergio Massa, que consideraron que estuvo mejor en el debate, una imagen positiva, los varones un poco similar. Y en el caso de Milei me parece sorpresivo porque tuvo más valoraciones positivas entre las mujeres que entre los varones. Y lo mismo, ¿no?, cuando vamos al segmento de edades. Me parece que ahí Sergio Massa tuvo un buen desempeño entre los más jóvenes, lo cual también es un poco más llamativo, mientras que Javier Milei de alguna manera tuvo mejor recepción entre los adultos mayores. Entonces, fíjate cómo ahí se da un dato medio sorpresivo, ¿no? Nosotros siempre intentábamos pensar que a la vez Milei estaba mejor en los jóvenes y en los varones, y probablemente las mujeres iban a ir con Sergio Massa. Acá quizás esto se deba también a el votante de Juntos por el Cambio, que quizás está más inclinado a votar a Javier Milei. Y sabemos que el votante de Juntos por el Cambio es un votante donde predominan mayormente los adultos mayores, ¿no?
Lucas, vos recién decías que en unos días más vuelven a contactar a la gente que ya dio sus opiniones. En ese caso, ¿cuál ha sido la experiencia anterior y cuál es el objetivo de volver a citarlos? Imagino ver cómo ha quedado, digamos, o cómo ha ido en todo caso, si se diluye o no se diluye el recuerdo de lo que fue el debate, ¿no?
Claro, en realidad lo que es interesante de pensar es estos cuestionarios que nosotros aplicamos y estas percepciones que nosotros condensamos en este primer informe que le vamos a hacer llegar, no dejan de ser percepciones que se dan automáticamente después del debate, ¿no? Uh-huh. Con el estímulo muy fresco, por decirlo de alguna manera, cuando todavía la pintura no secó.
Claro.
Hay que ver qué queda luego del tiempo, porque imaginémonos que después del debate se desprende una catarata de incentivos y de estímulos a través de los medios, uh-huh. de las redes, donde la conversación continúa, los encuadres se solidifican. Y bueno, hay que ver unos días después qué es lo que termina quedando en la retina del, uh-huh. del votante. Nosotros en 2015 lo que veíamos es que, por ejemplo, después del debate, ¿no? Inmediatamente después quedaban mucho las frases, lo que se dijo, estaba muy fresco eso. Pero a medida que corrían los días, eso se iba perdiendo, y lo que iba quedando de alguna manera sedimentado era cómo se vio, cómo estuvo, gestualmente cómo lo vimos, ¿no? Y eso es lo que termina quedando de alguna manera sedimentado. Lo que queremos ver es si con este debate, bueno, sucede un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que termina quedando? ¿Cuál es la borra del café que termina quedando luego de todo esto que pasó el domingo anterior?
Y en los trabajos anteriores, ¿qué ha pasado con esa especie de recuerdo residual, digamos?
Efectivamente, nosotros preguntamos ahí qué es lo que terminaban recordando del debate, y lo que terminaban recordando eran estas cuestiones más de gestos, de cómo se lo vio. Bueno, lo vi a Milei, por ejemplo, ¿no? En el caso de Alberto Fernández o de Macri, era, bueno, en el segundo debate Macri estuvo más entero que en el primero. Este tipo de percepciones como muy generales. Uh-huh. Alberto Fernández bajó su rendimiento y se lo notó un poco más soberbio, como si supiera que va a ganar, ¿no? Estas eran las percepciones que iban quedando, pero no era tanto qué dijo específicamente sobre seguridad, qué dijo específicamente sobre economía, qué dijo específicamente. Entonces quedaban cosas más como gestuales. Uh-huh. Y esto es interesante porque hay que ver, si bien el debate no es un factor que incida directamente en el voto o que sea el único factor, bueno, es interesante ver, no lo vamos a hacer en este estudio, pero será interesante para futuras agendas de investigación, qué es lo que queda del votante o qué es lo que usa el votante del debate para, de alguna manera, argumentar su voto, ¿no? Uh-huh. Porque después hay múltiples factores, la situación económica, social,
claro.
la idea ideológica. Pero es interesante ver qué de estas cosas terminan de alguna manera generando una percepción. Por lo pronto habrá que ver, porque entre el votante indeciso ya de por sí, después del debate, lo que quedó es como una gran confusión y una sensación de que te sabora poco en el debate, ¿no? Bueno, uh-huh. esperaba que me hablaran un poco más y pareciera que no me dieron tanta bola mientras se chicaneaban, parecía que decían, uh-huh. ¿no? Los votantes del medio.
Está claro. Lucas, muchas gracias por charlarlo con nosotros. Un saludo.
No, por favor, muchas gracias a ustedes, a disposición, y le vamos a estar haciendo llegar el informe que salió hace un ratito para que lo tengan también en detalle y, bueno, lo puedan ver, y a medida que vayamos teniendo más información, la vamos a ir remitiendo.
Dale.
Gracias.
Muchas gracias, Lucas. Un saludo. Hasta luego.
Hasta luego.
Lucas Raffo, analista político del Observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.